Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba figura como el peor violador de la libertad de prensa en América Latina.
Reporteros Sin Fronteras colocó a la isla en su clasificación mundial de la libertad de prensa en el año 2016 en el lugar 171, entre 180 países, dos puestos más abajo que en la lista anterior.
Adriel Reyes entrevistó a varios periodistas independientes dentro de Cuba.
Cuba ocupa el lugar número 171 de 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.
Para ser un reportero independiente en Cuba verdaderamente es muy difícil. Primeramente, yo hace mucho tiempo declaré que yo me siento como un reportero de guerra, porque verdaderamente donde estoy, las noticias como son, somos agredidos en cualquier momento.
Así dijo el comunicador independiente de La Habana, Lázaro Yurivalli, mientras su homólogo cienfueguero Alejandro Tur Valladares.
Lo único que muchas veces nos estimula es el sentido de saber que estamos haciendo un bien a la sociedad. Bueno, la satisfacción que muchas veces nos ofrecen las personas cuando ven que su caso está siendo reflejado, que alguien por lo menos se acordó de ello.
Reporteros Sin Fronteras denuncia que las autoridades de la isla mantienen un monopolio de la información y no toleran voces independientes. Además, realizan detenciones abusivas, arrestos, amenazas, campañas de difamación, confiscación de material y cierran sitios web.
No es muy fácil para acá porque nosotros somos muy perseguidos. Me detienen arbitrariamente como lo hacen en Cuba. Así ha sido bueno muchas veces.
Era el periodista independiente de Santi Espíritus, Aliezer Prats, mientras la santiaguera Lietis Rachel Reyes.
Verdaderamente ellos a mí no me miran con nada de eso, pues me han golpeado en ocasiones, he sido golpeada por ellos mismos y he sido amenazada también, y he sido amenazada con que la van a coger con mi hermana que tiene 18 años de edad.
Mientras, el gobierno cubano autorizó esta semana a Ángel Moya Acosta y a José Daniel Ferrer García a viajar por una sola vez al exterior. Ambos forman parte del grupo de 11 expresos políticos de la Primavera Negra que permanecieron en Cuba tras su libertad con licencia extrapenal en el año 2010 porque no aceptaron salir definitivamente del país. Hay más detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
Dos expresos políticos de la causa de los 75 fueron notificados por las autoridades cubanas que se les permitirá viajar fuera del país. Uno de ellos, José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, dijo a Martín Noticias que el pasado lunes un oficial de la policía política le comunicó que el martes a la 1:00 p.m. debía presentarse en inmigración de la provincia Santiago de Cuba, donde reside.
A la 1:00 p.m. voy y me comunican textualmente un teniente coronel de apellido Marañón que se me va a permitir salir por una vez al extranjero, pero que continuaría luego bajo la regulación que me impide moverme hacia el exterior.
Ferrer se aprestó a realizar los trámites de inmediato.
Pero cuando llegué allá, la teniente coronel me pidió disculpas porque el sistema estaba caído, fallos técnicos. Estamos en ese punto de que hoy a las 12:00 p.m. debo volver.
El líder de la UMPACU dijo a Martín Noticias que considera la entrecomillada oportunidad como una migaja que el gobierno cubano ofrece al presidente Barack Obama. Explicó además las razones que lo llevaron a aceptarla.
Hay una cuestión primero. Tengo a mi madre de muy avanzada edad y enferma en los Estados Unidos y no le veo hace más de 5 años. Ahora, queremos hablar con muchos amigos, todos los que estén dispuestos a conversar con nosotros.
Otro de los seleccionados por el régimen cubano para poder salir de la isla fue el también expreso político Ángel Moya Acosta.
Un oficial de inmigración me entregó una citación oficial para que me presentara mañana a las 10 de la mañana en la oficina esta de inmigración y extranjería.
Según Moya, su posición nada tiene que ver con fundamentalismo político.
Si ellos me dicen a mí que me van a desregular y punto, no tocan esa parte de buena conducta, pues claro que acepto, ¿no? Yo ni soy un ladrón, ni soy un delincuente, ni soy un traficante de drogas. Y el gobierno cubano lo que hizo fue sacarnos de prisión bajo libertad extrapenal, que ni tan siquiera cumplió con los acuerdos que ellos.
Tanto Ferrer como Moya son parte del grupo de los 75 prisioneros de la Primavera Negra de 2003, liberados en 2011.
Y antes de José Daniel Ferrer y Ángel Moya, el caso más reciente de un expreso político a quien se le permite salir del país por una sola vez fue el de librado de Linares.
Efectivamente, un día después de los discursos de Israel y Obama, a mí me citan oficialmente para inmigración provincial al siguiente día en la ciudad de Santa Clara. Y allí me comunican un mayor que trabaja allí, evidentemente, que yo podía viajar fuera del país cuando quisiese. Y yo, para verificar si solamente era que me habían quitado la regulación o que si al mismo tiempo me habían quitado la llamada licencia extrapenal, fui a la sala, entre comillas, de delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Provincial, y ahí la jefa de la sala me comunicó: mire, usted, desde el punto de vista jurídico, sigue preso, pero a ustedes todos los pusieron en libertad por orden del ministro. Ella no me aclaró si fue el ministro de Justicia o el ministro del Interior. Yo infiero que haya sido el del Interior. Y después pregunté en la oficina donde se saca el pasaporte, que también tiene que ver con inmigración y extranjería, y efectivamente me confirmaron que se me había retirado la regulación. Y, en efecto, puedo viajar.
El Foro por los Derechos y Libertades exigió el cese inmediato del terror en Cuba, en una declaración en la que denuncia la espiral de violencia contra la oposición en la isla.
La plataforma promotora de la campaña Todos Marchamos pide solidaridad para frenar la violencia y la brutalidad contra los activistas y considera que tras la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el escenario represivo ha empeorado.
Precisamente, Yolanda Huerga conversó con dos de los principales promotores del Foro por los Derechos y Libertades dentro de Cuba.
El Foro por los Derechos y Libertades, en conjunto con la Asamblea de la Resistencia en el Exilio, firmaron una declaración en la que demandan solidaridad internacional para frenar la violencia contra los activistas de derechos humanos. Según el manifiesto publicado este jueves, tras la visita del presidente Barack Obama a Cuba, se ha profundizado la espiral de violencia contra la oposición al régimen y no se atisban señales de que hay una mejoría, dijo el principal promotor del foro, Antonio González Rodiles, desde La Habana.
Un mes después de esa visita, la situación represiva se complica cada vez más y el concluido Congreso del Partido Comunista Cubano manifestó muy claramente que no hay ningún camino en la dirección de respeto de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de los cubanos.
La plataforma opositora denuncia que la comunidad internacional y en especial el gobierno norteamericano ha mantenido silencio frente a tanto abuso. En referencia a esto, Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco.
Queremos que la comunidad internacional, los gobiernos y principalmente el presidente Barack Obama le exija al gobierno cubano como condición cese la violencia policial, y no estamos hablando solo de activistas de derechos humanos, violencia policial con el pueblo de Cuba.
La declaración recuerda que condenar con fuerza el atropello a los activistas cubanos es responsabilidad de todo gobierno u organismo que se sepa comprometido con la defensa de la democracia.
Creemos que es responsabilidad de todos los actores prodemocráticos de la comunidad internacional apoyar a la oposición interna que está siendo brutalmente reprimida solamente por intentar ejercer la manifestación pacífica en espacio público.
La plataforma recordó que el régimen ha demostrado que no cederá las libertades a los cubanos si no es confrontado y presionado por la comunidad internacional.
El video musical de uno de los reggaetoneros más conocidos en Cuba sale al aire con una letra que critica las condiciones represivas en que vive el pueblo cubano.
Roxana Romero, del programa de televisión Martín Antena Live, preparó el siguiente informe y tiene en él las declaraciones del reggaetonero Mucho Manolo.
Hey, policía, no me moleste, hazte de cuenta que soy un extraterrestre.
El reggaetonero cubano José Manuel Borló, mejor conocido como Mucho Manolo, estrenó un nuevo video contestatario contra el gobierno de Raúl Castro. Titulado Policía no me molestes, el sencillo se ha colocado entre las canciones más escuchadas en la isla. Según el intérprete, la misma es un retrato de la vida cotidiana del pueblo cubano.
Estas letras no son más nada más que lo que yo veo diariamente en el día a día en Cuba, ¿no? Lo que está pasando, es lo que yo reflejo con mi música, más nada.
Pero Policía no me molestes, esto no es el único sencillo contestatario que el artista ha producido. El joven santiaguero también interpreta otra canción, Tú estás colaborando, en la que acusa a algunos poblanos de estar prestados.
Mira fulano, ¿quién lo diría? Tiene sagrado.
Las controversiales letras de sus canciones han afectado su carrera, en que ahora se ha visto censurado por las autoridades.
A partir de que sale la canción Ojo Bien Tú Sabes, traté luego de presentarme, ¿no? Y acá en Santiago, en mi ciudad, y la gente del proyecto, ¿no? Me dijeron, bueno, Manolo, ¿ah? Me dieron una muela ahí, bueno, Manolo, tú sabes que tú estás un poco caliente, hermano, se freca un poquito, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Mucho Manolo nos dice que a pesar de su éxito, piensa que los jóvenes temen expresarse libremente y, como dice una de sus canciones, tienen a prisioneros a tanta gente solo por pensar algo diferente.
¿Hasta cuándo vamos a aguantar la represión policial? Esto tiene que parar, ya no me podrán callar.
En otras noticias, el senador Marco Rubio cuestionó esta semana a la administración del presidente Obama y al Departamento de Estado sobre la actual crisis migratoria cubana que tiene lugar en países de América Central.
Rubio hizo sus comentarios durante su intervención en el Comité de Relaciones Internacionales en el Senado, bajo el título América Central y la Alianza para la Prosperidad.
Por su parte, Francisco Palmieri, principal asistente del Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, reconoció que se trataba de un problema muy serio, destacando que la situación más aguda estaba centrada en Costa Rica y Panamá.
Según comentó Palmieri, se trata de un problema que está creciendo y la preocupación de Estados Unidos es que todo se haga de una forma segura, legal y ordenada. Y eso es lo que estamos tratando con nuestros aliados de la región, concluyó Palmieri.
Precisamente, Costa Rica y Panamá analizan elevar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y a la Organización de Estados Americanos, OEA, el tema de la crisis por los miles de cubanos y africanos varados en sus territorios.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, declaró esta semana que se están considerando acciones diplomáticas en el frente latinoamericano, tanto en la OEA como en la CELAC.
Mientras esto sucede, el gobierno de Panamá habilitó varios albergues para atender a cerca de 2.500 migrantes cubanos. Jorge Orellana informa.
Los cubanos que permanecen varados en la frontera de Paso Canoas, después de que las autoridades costarricenses les prohibieran el paso, serán enviados a albergues y hoteles de la ciudad de David, capital de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, en Panamá. Las nuevas infraestructuras permitirán mejorar la atención a 2.500 cubanos en Panamá, que afronta este hecho como un enfoque humanitario de respeto a los derechos humanos. El subdirector del Servicio Nacional de Inmigración de Panamá, Miguel López, sobre la crisis migratoria, dijo:
el trato preferencial, o podría decir que preferencial, que otorga la ley de ajuste cubano sobre pies secos, pies mojados, que de una u otra forma motiva la llegada vía terrestre a los Estados Unidos, y la posibilidad de que este trato preferencial con el acercamiento entre ambos países pues queda anulado y reciba el mismo trato que cualquier otro ciudadano centroamericano ha ocasionado, sí. que se acelere, como quien dice, este es el momento o se pierde.
Algo interesante ha salido a la luz. Las agencias de viajes en Kabul, la capital de Afganistán, han notado la avalancha de afganos que en los últimos meses se presentan en sus oficinas con visas cubanas, sospechosas de haber sido emitidas en Irán, según publica la revista The Journal.
Con caminos a Europa cada vez más bloqueados por estrictos controles fronterizos, los afganos ahora emigran mediante los campos de refugiados en la India, aeropuertos en Rusia y hasta las playas de Cuba.
El agente de viaje Sulaiman Sayedi dijo que desde enero de 10 a 15 personas diarias llegan a su oficina a pedir entradas para Cuba, para luego seguir viaje primero a México y luego a Estados Unidos o Canadá, revela la revista.
Otros agentes de Kabul también reportan el aumento en el interés por Cuba, y funcionarios de la ciudad afgana norteña de Kunduz han encontrado una familia con visas cubanas.
Lo que se añade al hecho de que entre los migrantes cubanos varados en Centroamérica se vienen reportando desde el año pasado la presencia de sirios y africanos, advierte la publicación.
Entre tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este martes a 137 balseros cubanos que intentaron llegar a las costas de la Florida en los últimos días.
El portavoz de la Guardia Costera, Eric Woodall, explicó que los 137 fueron interceptados en 10 operaciones separadas.
The Coast Guard repatriated 137 Cuban migrants to Bahía de Cabana on Tuesday.
La Guardia Costera repatrió este martes a 137 migrantes cubanos a Bahía de Cabañas, Cuba.
The crews of the Coast Guard cutter Raymond Evan repatriated 62 Cuban migrants, and the crew of the Coast Guard cutter William Trump repatriated 75 Cuban migrants.
Oficiales de la Guardia Costera de las Campavías Raymond Evans repatrió a 62 migrantes cubanos, mientras integrantes de la Guardia Costera de la Escampavía William Trump repatrió a otros 75 migrantes cubanos.
These repatriations are a result of 10 separate migrant interdictions at sea within the last week in the South Florida Straits. In each incident, the Coast Guard helped secure the U.S. border and prevented these perilous sea voyages from ending in tragedy.
Estas repatriaciones fueron el resultado de 10 operaciones separadas en la última semana en el estrecho de la Florida. En cada una de estas ocasiones, la Guardia Costera contribuyó a proteger la frontera estadounidense y prevenir que estas travesías terminaran en una tragedia.
Once aboard a Coast Guard cutter, all migrants receive food, water, shelter, and basic medical attention.
Dentro de los escampavías de la Guardia Costera, todos los migrantes cubanos recibieron alimentación, agua y atención médica.
Desde el 1 de octubre, el Distrito 7 de la Guardia Costera estima que 3,239 cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida.
Y en Miami, cubano-americanos ya pueden comprar pasajes para el crucero de la compañía Carnival, o sea, para el crucero que va a salir el 1 de mayo, aunque aún falta la aprobación final del gobierno de La Habana para que puedan abordar ese primer crucero rumbo a Cuba.
Esto se logró gracias a la presión de exiliados, dicen activistas cubanos. Y Damaso Rodríguez nos trae más detalles.
La activista Rosa María Payá brindó una conferencia en Miami sobre la situación en Cuba tras el 7º Congreso del Partido Comunista, pero también abordó el tema de los cruceros y la decisión de la línea Carnaval de vender pasajes a los cubanoamericanos.
Es decir, ha sido la presión del exilio cubano, de grupos como el Movimiento Democracia, de Ramón Saúl Sánchez, que ahora mismo está enfrentando una amenaza de dejar inmediatamente al país, y nosotros creemos que está relacionado con sus esfuerzos por detener el apartheid, que significaba que una compañía como Carnival no dejara montar en sus cruceros a ciudadanos norteamericanos nacidos en Cuba.
El presentador de Payá fue Frank Calzón, del Centro por una Cuba Libre, quien también se manifestó al respecto.
El secretario de Estado tiene que haber sabido perfectamente cuáles eran las bases del acuerdo para que los que viajaban a Cuba. Lo que pasa es que la reacción de los cubanos americanos y del resto de los americanos, porque lo que ha sucedido no solo impacta a los cubanos americanos, impacta a los americanos de color, impacta a los judíos, impacta a cualquier ciudadano americano que haya nacido en otro país, y que entonces una compañía pueda decir, no, usted es judío, usted no puede montarse en este barco.
La compañía Carnival anunció que permitirá el abordaje de cubanos estadounidenses en su crucero inaugural a la isla, luego de protestas, presiones políticas y la posibilidad de una demanda, pero advirtió que demorará el viaje si Cuba no deroga su política de prohibir la entrada de sus ciudadanos que lleguen por mar.
Por su parte, el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, felicitó a la compañía de cruceros Carnival por su decisión de aceptar vender boletos a personas que han nacido en Cuba. También se refirió al problema de su estatus legal en Estados Unidos.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el propio Ramón Saúl Sánchez y uno de sus abogados de inmigración, Willie Allen.
En una improvisada rueda de prensa, el activista no celebró una victoria, sino una sabia decisión de la compañía Carnival.
Profundamente agradecemos que esta empresa haya rectificado su posición, discriminar a los cubanos para que no entren a Cuba siguiendo un decreto presidencial en Cuba de Fidel Castro en contra de los cubanos, y a la vez enviamos un mensaje al gobierno de Cuba que emule a Carnival.
La semana pasada, el Departamento Norteamericano de Seguridad Nacional negó la residencia a Sánchez y le pidió que abandone el país donde reside hace 49 años.
En este momento, Ramón Saúl está ilegal porque le revocaron su parol y le negaron su residencia. Pero es una cuestión administrativa que podemos superar con la moción para reabrir, la moción para reconsiderar o simplemente aplicando de nuevo.
En caso que tuviera que salir del país, pues escogería ir a mi país, aunque me fusilen o aunque me encarcelen, porque ese es mi derecho. Y yo pienso que en los Estados Unidos, entonces, bueno, serán los responsables de lo que pueda pasar. 14 años esperando para que me respondieran y me vienen a responder en mitad de toda esta crisis donde hemos ganado, gracias a Dios, que Carnival quite esta restricción, etcétera. Yo pienso que sí está la mano del régimen de Cuba detrás de esto.
¿No sería objeto de un arresto?
No, Ramón Saúl no es un peligro a la comunidad, no es una persona que se va a escapar. La detención de él no es una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional.
En esta rueda de prensa, Ramón Saúl Sánchez anunció que la flotilla Democracia, que estaba prevista para el día 1 de mayo en la bahía de Miami, se mantiene, pero esta vez no será en contra de la compañía de cruceros Carnival, sino para agradecerle a esa empresa el cambio de postura. Y por otro lado, instar al gobierno de La Habana a que permita a los cubanos volver al país de origen por la vía marítima.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El Aeropuerto Internacional de Maratón en Los Cayos de la Florida instalará un puesto de control de aduanas en anticipación al aumento de los vuelos con destino o procedentes de Cuba, informó el canal local CBS de Miami.
El Aeropuerto Internacional de Maratón no ha dispuesto de un funcionario de aduanas desde la década de 1980 y tampoco ha servido de pista para vuelos comerciales, solo para vuelos privados de corporaciones, agrega el medio.
T.J. Henderson, subdirector del aeropuerto del condado de Monroe, señaló que el citado aeropuerto podría ser una alternativa atractiva a los aeropuertos más ocupados del sur de la Florida.
La ubicación de este aeropuerto sería de gran conveniencia tanto para los turistas como para los residentes procedentes de Cuba y el Caribe, así como de Centroamérica y Suramérica, añadió Henderson.
En otras noticias, AT&T continuó presionando a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas, para abrir la negociación de tarifa para los servicios de telecomunicación entre los Estados Unidos y Cuba.
La empresa de telecomunicaciones dijo a la agencia esta semana que la eliminación de requisitos para todas las empresas que cobran los mismos precios beneficiará a los consumidores y que su rival Verizon cometió un error al afirmar lo contrario.
La FCC presentó una propuesta en febrero para liberar las negociaciones, diciendo que estaba respondiendo a una recomendación del Departamento de Estado para eliminar las normas de no discriminación que requieren condiciones idénticas para servicios similares en la ruta.
Durante la conferencia Emerge Américas, en la cual se discute el futuro empresarial de la región, el tema de Cuba incluyó dos cuentapropistas de la isla que expusieron sus criterios.
Desde Miami Beach, Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, nos trae más detalles.
¿Cuáles son los principales retos de los cuentapropistas en Cuba? Fue el tema principal de una de las conferencias dedicada al futuro de la empresa privada en la isla. Marta Deus, una cubana que vivió 13 años en España, donde estudió administración de empresas y regresó a vivir a Cuba para fundar el negocio Expertos Contables, resalta que la carencia de tecnología es uno de los mayores retos para los cuentapropistas en la isla, según su punto de vista. Su empresa brinda servicios de contabilidad y finanzas al sector privado.
Yo creo que depende del sector, varía mucho.
Aunque la mayoría de las personas en Cuba no cuentan con la oportunidad de Marta Deus, que vivió en otro país y obtuvo un título universitario en España, dice que hay oportunidad para ser un emprendedor en Cuba.
Creo que también las aspiraciones que tú puedas tener influyen en el acceso. Ahora en Cuba hay opciones, o sea, opciones. Existe Cuba Emprende, tú puedes pasar Cuba Emprende totalmente gratuito. Estás un mes de 8 a 12, te dan toda la formación desde contabilidad, de marketing, hay opciones ahora mismo.
Otro de los panelistas fue Robin Pedraja, director creativo y cofundador de la revista digital Vistar, que se creó hace 2 años en la isla y cubre el arte y la cultura.
Yo creo que el mayor reto es hacer algo nuevo y que realmente le guste a la gente.
Para Jorge Mandileo, de Cuba Emprende, un programa de la Iglesia Católica en Cuba que forja a cuentapropistas, dice que el mayor obstáculo para los negocios en la isla es la carencia de regulaciones.
Bueno, el problema es que todavía no hay regulaciones claras ni en Estados Unidos ni en Cuba. Entonces, oportunidades habrán, pero tienen que ponerse de acuerdo, tanto en Estados Unidos como en Cuba, a ver cómo es que se puede hacer. El marco regulatorio para hacerlo no lo hemos encontrado.
Y Y el exitoso grupo musical cubano Gente de Zona encontró tiempo en su agitada agenda para ofrecer detalles de su nuevo álbum. En el sur de la Florida, Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con ellos.
Se formó la gozadera hoy en los estudios de Sony Music en Miami cuando Gente de Zona nos confirmó que pronto estrenarán su nuevo álbum, Visualízate.
Tuvimos un hijo ahora, aquí se llama Visualízate.
El mío, Visualízate.
Pero bien, estamos muy felices, la verdad, con todo lo que está pasando con nuestra carrera.
Las grabaciones musicales cuentan con la participación de artistas de la talla de Pitbull y Mark Anthony, entre otros. Sin embargo, con todo el éxito que han logrado, no dejan de recordar su humilde comienzo en la Cuba que los vio nacer.
Estuvimos en Santiago, Cuba, estuvimos en
Santa Clara,
Santa Clara y Camagüey. Próximamente vamos a estar en otras provincias y lo que pasa es que estamos reuniendo el dinero.
Para los cubanoamericanos nacidos aquí, el dúo me prometió que en algún momento harán un crossover para el inglés.
La canción nueva dice algo en inglés. ¿Qué tú dices en inglés?
I want you to know, baby.
Su primera palabra plasmada en un disco en inglés.
El álbum Visualízate estará a la venta este viernes y la próxima semana Gente de Zona se unirá a Mark Anthony para participar en el acto de apertura de los premios Billboard Latino, aquí mismo en Miami.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana.
Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.